temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Hola a todos, amigos y amigas del CINEP, amigos del Bachillerato UNAD, este es su programa Tejiendo Palabras. El día de hoy estamos con la segunda parte de nuestro especial OVNIs y Aliens. ¿Estamos solos en el universo? Bueno, realmente tenemos una mesa de trabajo muy activa el día de hoy. Nos acompañan nuestros estudiantes de nuevo, que siempre son la cara y son la identidad de este programa. Así que bueno, una bienvenida para todos. Y comencemos. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien.
Perfecto. Alejandro, ¿cómo va todo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, sí, señor, gracias.
Mariana, ¿cómo vas?
Muy bien, sí, señor.
Tiempo sin verte, estabas muy perdida del programa.
Sí, ya, era hora.
Era hora de regresar, siempre bienvenida.
La hija pródiga.
Juliana, ¿cómo vas?
Muy bien, muy contenta de estar acá.
Ah, bueno, perfecto. Adrián, ¿cómo vas?
Bien, contento, happy.
Bien. La profe Lady, que siempre nos acompaña y presta su voz para este especial.
Muy buenas tardes a todos. Esperemos hoy sea un gran día para compartir esta información que tenemos sobre los ovnis.
Bien. ¿Y Juan Pablo?
¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Gracias a Dios.
Ah, bueno. De nuevo, bienvenido al programa.
Bueno, gracias, profe.
Listo, perfecto. En el primer episodio que tuvimos de este programa hablamos acerca de algunos de los primeros casos que se comenzaron a desenvolver y que comenzaron a dar terror acerca del mundo ovni y todo lo que tiene que ver con estas criaturas que posiblemente nos visitan. En el día de hoy vamos a hablar de unas razas y cómo se han manifestado esas mismas en diferentes culturas. Entonces, se ha escuchado mucho acerca de que algunas culturas han sido visitadas y que de esta manera hemos tenido la, por decirlo así, conocimiento que ellos nos han aportado. ¿Qué tan cierto puede ser esto, mesa de trabajo?
Lo primero que noté cuando investigamos fue que, bueno, fue una cosa que me llamó mucho la atención y es que están organizadas por constelaciones, lo cual es algo, me parece a mí, que muy raro, porque pues es muy, muy difícil que una especie llegue a poblar varias estrellas madre. Entonces pues es posible, y lo que nos diría es que a los humanos nos falta mucho conocimiento, porque si estas especies tienen son pobladores de varias estrellas madre, entonces, ¿por qué la humanidad todavía no ha llegado a ese punto?
Bien, perfecto. Posiblemente, como tú lo dices, todavía no está el suficiente conocimiento para llegar a esos lugares y reconocer de que existen en cada una de esas estrellas madres de la cual hablas. Pero bueno, mi otra pregunta sería con respecto a este tema de razas y todo lo demás. ¿Ustedes creen que la humanidad no hizo pirámides? Y la humanidad no fue la que realmente generó pues este conocimiento, sino que fue ofrecido por otros.
Honestamente yo diría, dadas las limitaciones de la época, hablando del Antiguo Egipto, no me parece lógico que 500 esclavos muevan un bloque de piedra de aproximadamente 5 metros y de 6 de alto, por aproximadamente 100 kilómetros, y después subirlo cuesta arriba en una loma casi que empinada para después posicionarlo para ir construyendo las pirámides. Honestamente creo que un humano no puede hacer eso, y menos una piedra de ese porcentaje, que más o menos son las que tienen las pirámides en Egipto, ¿verdad? Entonces, uh-huh. En lo personal yo diría que eso no lo hicieron los humanos, porque realmente, si lo piensas bien, suena bastante ilógico lo que te dije, llevar una piedra por no sé cuántos kilómetros para después subirla una cuesta arriba. A mí no me parece lógico, la verdad.
Lo que pasa aquí es que no fueron solo humanos. O bueno, pues sí fueron solo humanos.
Tuvieron, pero pues no dice que tuvieron ayuda de animales también.
Animales, maquinaria de la época, ingeniería.
Sí, pero maquinaria de la época, ¿en qué sentido? Porque tengo entendido que el Antiguo Egipto tenía maquinaria. Tenían forma tipo palanca y todo para transportar cosas. O sea, transportar un pedazo de piedra sobre maderas. Pero al mismo tiempo digo que sigue pareciendo extraño.
Y ten en cuenta también que el Antiguo Egipto es post-mesopotámico. O sea, las tribus del Antiguo Egipto son básicamente las mismas tribus que habitaron Mesopotamia. Y en Mesopotamia fue donde se inventó la rueda, o bueno, donde se descubrió la rueda. Entonces, básicamente yo pienso que heredaron eso y básicamente con coches de ruedas fue que llevaron las piedras. Porque pues 500 hombres para llevar tremendas piedras, como tú lo dijiste, pues...
Pues imposible no es.
Arrastrándolo es
pues
muy
sí,
difícil.
Pues sí, imposible no es, pero imposible obviamente no va a doler. Eran esclavos, o sea, tenían, sí o sí tenían que hacerlo porque hay que tener en cuenta que los maltrataban muy feo en la época. Sí. Pero tampoco, como digo, sigue sin parecerme lógico el concepto de 500 hombres llevando una piedra que, quién sabe, hasta pese más que un edificio por cuesta arriba. Aún así queda la incógnita.
Yo opino hicieron? Que sí.
¿Sí? ¿Crees que puede?
Yo opino que sí.
Sí, yo
es
también.
Es posible. Ah, y entre
claro,
otras cosas.
O sea, es que no hay cosas imposibles. Yo creo que... Obviamente les llevó su tiempo, ¿no? Pero...
Sí, tal vez, muchas décadas haciendo una pirámide.
Y también tengamos en cuenta que las pirámides no se le hacían a cualquiera. Las pirámides eran tumbas para faraones. Entonces, pues,
exacto.
La gente motivada por su faraón, pues...
O esclavos judíos.
Porque todo el mundo le hace bullying a los judíos.
Sí, porque bueno, lamentablemente en la historia siempre han llevado...
Del
algo que contar.
Y otra cosa, un mito bastante peculiar y común es que las pirámides desde un principio eran cafés, como el...
No. Eran cafés, pero en la punta eran doradas.
No.
Sí, tenían recubrimiento
de oro. Las pirámides de por sí originalmente... eran de un blanco brillante, debido a la limpieza y el mantenimiento que se le tenía.
Pero tenían una punta de oro, no tan larga, pero tenían una punta de oro.
Bien, muchachos. Este tema de las pirámides es muy interesante porque realmente la posición en que ellas están señalan hacia algún lugar del firmamento o hacia una constelación.
Sí, ustedes... de hecho, cada cierto tiempo, en algún momento, hay tres planetas o tres estrellas que se alinean perfectamente con la punta de las pirámides.
Y también en México, un muchacho de bachillerato, mediante cálculos astronómicos, descubrió que en la península de México, justamente en las mismas coordenadas astronómicas en las que se encuentra el cinturón de Orión, debería haber una ciudad. Y voilà, 10 años después, 1994... encontraron la ciudad.
¿En dónde se encuentra la ciudad?
En el Golfo de México.
En el Golfo de México. Una antigua civilización maya o azteca, posiblemente. Es muy curioso.
Y recordando también a los incas, podemos hablar de Machu Picchu también.
Sí.
Que hay esas hipótesis también de que cómo llevaron las piedras hasta allí, construir su propia ciudad.
De hecho, sí, Machu Picchu se dice que, bueno, está científicamente comprobado que ellos no usaron ningún tipo de cemento para unir sus estructuras. O sea, estamos hablando de estructuras que tienen cierta cantidad de años, siglos, milenios, y algunas están derrumbadas, eso sí, pero otras sí están aún
se mantienen bien y son intactas, simétricas.
Como yo digo que es como la muralla china, ¿no? Que ellos tenían su forma, su técnica para construir la estructura, y creo era comprimiendo la tierra, la arena, y eso hasta ahora todavía está, ¿no?
Y de hecho, yo tengo dos preguntas sobre Machu Picchu. Una, ¿por qué la descubrieron tan tarde? Dos, ¿cómo hicieron para construir una ciudad ahí? Para la segunda tengo la respuesta. Y no sé si ustedes han visto un programa de Nat Geo que se llama Megaestructuras Antiguas. Y es que Machu Picchu fue construida con las mismas piedras que estaban en ese lugar.
Bien, perfecto.
Esa cultura, la cultura que construyó Machu Picchu,
o sea, no llevaron piedras.
Estaban acostumbradas a la altura. Por eso como que fue tan difícil descubrirlo antes, porque es comprobado, no es tan fácil respirar allá arriba en Machu Picchu, siendo, digamos, de acá de Bogotá o de la costa incluso.
No, pues,
es muy difícil respirar allá arriba. Se puede decir que la cultura que construyó Machu Picchu
está acostumbrada muy acostumbrada a la altura.
Por eso tal vez se tardaron bastante en encontrarlo. Y cuando lo encontraron, pues lo encontraron muy vuelto nada. O sea,
sí,
lo encontraron
casi que sin ruinas. De hecho, bueno, para una persona de la costa se le dificultaría más.
Bastante.
Por la altura, por lo menos nosotros estamos a un
nivel. Por lo que siempre han estado sobre el nivel del mar. Bueno, hemos encontrado en el día de hoy algunas inquietudes y también algunas experiencias que tienen nuestros estudiantes sobre todo este tema interesante que nos envuelve el mundo ovni y alienígena. Bueno, vamos a nuestra primera pauta institucional. Ya regresamos con este, su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Amigos, amigas de este su programa Tejiendo Palabras, gracias por esperarnos y estar ahí siempre en sintonía con nosotros. Bueno, hemos recorrido un poco ese misterio que conlleva si estamos solos o no estamos solos en el universo. Y comenzamos este programa con esta pregunta de si habían influencias fuera de nuestro planeta que le habían dado el conocimiento a las antiguas culturas que todos nosotros conocemos, europeas, africanas y también de nuestro continente. Y bueno, hemos encontrado escépticos y también hemos encontrado dentro de nuestros estudiantes personas que sí creen que la humanidad pudo haber logrado construir pirámides y otros tipos de arquitectura para hacer sus civilizaciones. Pero vamos a envolvernos un poco en esas razas que posiblemente nos visitan. Entonces vamos a escuchar a Juliana sobre algo que nos tiene preparado, y es sobre ese misterioso libro ruso que aglomera y recopila las diferentes razas que existen en nuestro universo.
Bueno, este es como un escrito que tenemos en base al libro. Entonces dice que el siguiente escrito está basado en un supuesto archivo sobre razas extraterrestres. En este documento la URSS habría calificado a las razas extraterrestres conocidas que visitaron nuestro planeta. Además de su constelación de origen y descripción física, podemos encontrar el número de veces que visitaron la Tierra, la cantidad de especímenes que habitan aquí, sus interacciones, su modus operandi, el tipo de nave en el que viajan, cuántos planetas han colonizado, entre otra variedad de información. En total, el libro cataloga 58 razas extraterrestres.
58 razas extraterrestres, perfecto. Mariana, ¿te gustaría hablarnos, por favor, de una de esas razas que posiblemente nos visitan a nosotros los seres humanos?
Pues hay una raza que se llama Kili-Kokurt, la raza es oriunda de la constelación Belame, cerca de la estrella Suhai y Mohib. Suelen llegar a crecer hasta 2 metros de altura y su promedio de vida es de 2 siglos. Pueden cambiar de forma y son increíblemente fáciles de detectar. Es una de las razas más antiguas conocidas que hay y abducen seres humanos. Al cambiar de forma, lo único que no pueden modificar es la forma y el color de sus ojos. Y se vieron por última vez en la Tierra en el mes de julio del año 2008.
Cerca, más o menos.
Sí, bastante.
2 siglos pueden vivir, ¿no? Uh-huh. Es demasiado tiempo, ¿eh? ¿Les gustaría a ustedes vivir tanto?
Sí.
No.
Sí.
¿Aguanta?
No, no, no.
Sí. Sí. ¿Aguanta vivir todos los siglos?
Alcanza uno a recorrer por un año un país. No.
Perfecto. Profe Lady, ¿tú qué raza tienes investigada dentro de ese famoso libro oculto y misterioso de Rusia?
Bueno, nos habla también de una raza llamada Masarek. Ellos son originarios de la constelación Camelopardalis y entre el siglo XVIII y hasta principios del siglo XX del calendario humano, otras razas extraterrestres les prohibieron abandonar el planeta. Esta raza es sumamente violenta y depredadora. En algún momento se aliaron con la raza de Maitre, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y ellos pueden alcanzar hasta 1.6 metros de altura. Se les vio por última vez en la Tierra en el año 2001.
Vean pues.
Oh, en ese año nací yo.
Pablo, ¿qué tienes tú bien, dentro de ese libro?
Dentro de ese libro tan interesante, existe una raza llamada Pleiadianos. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se llama Pleiadianos.
Ajá, ¿estás bien?
Esta raza es oriunda del sistema solar, es junto a Pleiades, o sí, específicamente del planeta Erra, cerca de la estrella Taygeta. Frecuentemente se les ocasiona en el mundo espiritual. Pueden alcanzar una estatura de 2.5 metros, o sea, una estatura alarmante, ¿verdad? Practican el cultivo sexual con diferentes especies entre expansiones sexuales y emocionales. Sus naves se conocen como Beam Ship, tampoco sé si lo estoy pronunciando bien. Aunque ya visitaron la Tierra, se han mantenido en silencio desde el año 10.000 a.C., o sea, desde hace un montón de siglos. Es una de las razas más antiguas conocidas y siguen desarrollando capacidades mentales necesarias para alcanzar un estado espiritual aún más elevado. O sea, es alarmante.
Mira, yo con los aliens pensé encontrarme todo menos aliens zoofílicos, en serio. O sea, yo sinceramente ya no sé qué esperar del mundo.
Ni del universo.
Pues, honestamente, yo acá tengo una duda. Este libro ruso habla de estas razas, ¿verdad? Uh-huh. Quiero saber, ¿dónde sacaron esta información?
Yo creo que es para, pues, para un canal de televisión de niños o algo así.
Tal vez encontraron sus cimientos en alguna cueva, en algún tipo de jeroglífico o algo. Pero hablando de una raza de más de que no haya visitado la Tierra hace más de 10.000 años antes de Cristo, para que ahorita tengamos información, entre comillas, sobre ellos, me parece algo un poquito, puede sonar un poquito raro, pero me suena un poquito fantasioso la idea, pero
teniendo en cuenta,
yo entiendo la idea de Pablo,
teniendo porque en cuenta pues eso, ¿verdad?
Sí, y la también teniendo en cuenta que la humanidad está documentada desde el 5000 antes de Cristo, para venir a hablar de información del 10000 antes de Cristo, yo creo que es un poco fantasioso.
Sí. Profe Lady,
pero recordemos que, bueno, en nuestro programa anterior hablábamos de toda la información que los estados pueden ocultarnos, ¿no? Puede que haya información allí
que no conozcamos
y esté representada en este libro, y no es una, de alguna manera.
Y no es un secreto. Sí, no es un secreto. Hay naciones que estas potencias lo que hacen es, para la opinión pública, ocultan muchísimos secretos. Sí me entiende, ¿verdad? Y esos secretos, por ejemplo, Roswell en 1945, o el Área 51, etcétera. Puede que esos secretos que nos está hablando la profesora los tengan ellos bien ocultos y que solamente tengan acceso personas muy confiables a la nación, para evitar polémicas y problemas en la nación y en el mundo al saber estos secretos. Entonces, puede ser fantasioso o puede que los gobiernos, potencias, nos estén ocultando esto mismo.
Pero listo, también se puede, digamos, a mí me parece raro que a veces, digamos, sale mucha información que es supuestamente secreta, pero que sale a luz. Y tal
¿Y si
vez
es tan secreta, entonces por qué salió a la luz?
Porque alguien, no sé, lo hackeó o algo.
En el caso del Área 51.
Pero entonces,
hackeó, se me ocurrió la idea.
¿Cómo pueden hackear información confidencial?
Bien.
Del computador.
Bien.
No sé.
Bueno, para responder a la pregunta de Pablo, antes de ir a nuestra segunda pauta institucional, ahí lo acabas de leer, abducen personas. Mucha de la información que se tiene de ellos son por personas abducidas, que cuentan su historia y ellos a la vez le cuentan la historia del por qué los abducen y cuál es la misión que ellos tienen para la humanidad. Respondiendo un poco a tu pregunta.
Bien, pero si estamos hablando de una civilización bien antigua y el idioma como tal empezó, no sé cuál haya sido el primer idioma, que creo que fue por el Mesopotamia. El primer idioma empezó casi que
sumerio,
3000 años antes de Cristo, más o menos aproximadamente, ¿verdad? Entonces abducieron, ¿verdad? ¿Cierto? Si ellos son de tal edad, ¿cómo se comunicaban con nosotros? Pues no sé si a señas, a palitos, y bolitas, pero abducción sí, y pueden registrar eso, pero a la fecha no me explico las abducciones con respecto a cómo sabían cuál era la misión si ellos no hablan el idioma tal. ¿Sí me entiendes?
Bueno, eso lo podremos responder después de esta segunda pauta institucional de este su programa, Tejiendo Palabras. Ya regresamos.
Ya regresamos con tu programa, Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas de este su programa Tejiendo Palabras, gracias por esperarnos y estar aquí de nuevo con nosotros. Había salido una pregunta desde la idea y pensamiento de nuestro compañero Pablo. Y bueno, ¿quién responde a esa pregunta? ¿Cómo hacían para comunicarse los antiguos o los antiguos aliens que llegaron a la Tierra hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando nuestra cultura, digamos en Mesopotamia, en el caso de Mesopotamia, apenas estaba aprendiendo el idioma, apenas estaba construyendo una idea lingüística? A ver, compañeros.
Bueno, teniendo en cuenta que ellos eran una tribu mucho más avanzada intelectual, política y socialmente que nosotros, yo pienso que pues se les hizo fácil aprender nuestro idioma, ¿no? Porque pues son superiores a nosotros,
pero
entre comillas.
Nicolás, ten en cuenta una cosa. Existe la diversidad de idiomas. Entonces, estamos hablando del Mesopotamia, estamos hablando de un idioma árabe. ¿Sí me entiendes? Y acá estamos hablando de abducciones posiblemente en el alrededor del mundo, en lo cual tal vez ni siquiera los aliens sabían español, inglés, francés, italiano, etc.
Pero concebimos que los aliens son especies evolucionadas, inteligentes.
A no ser que puedan aprender, a no ser que sepan todos esos idiomas y con esos pudieran hablarle a uno. Aunque yo no creo que un alien, no creo que un alien pueda decirle a una persona consciente dentro de una nave mientras que lo abducen, mientras que tiene todas las tripas por fuera: oye, lo estamos abduciendo, nuestra misión es esta, exportar sexualmente.
Muchas veces, muchas veces no es necesario decirlo. ¿Por qué decirlo? Y de hecho, si ellos vienen acá a la Tierra es a crear de pronto, a indagar sobre nuestra evolución, a indagar en qué hemos evolucionado.
Yo creo que ellos están aquí porque fuimos creados por ellos y están viendo cómo va su experimento.
¿Puede
yo
ser?
No.
Oigan,
no, yo no apoyo esa opinión.
O sea, ¿no crees que el ser humano no crees que el ser humano sea un experimento? Para nada.
No, para nada. Yo creo que Dios nos hizo a todos, ¿no?
Ajá.
O sea, pues tampoco es que, es que cada uno tiene sus teorías y sus pensamientos.
Teoría no, pensamientos obviamente. Y cada uno...
Exactamente eso, pero yo no te puedo decir, oye, sí es verdad, nosotros somos un experimento de ellos, ¿no? Porque desde muy pequeños nos meten a nosotros a la cabeza. ¿Quién nos creó Dios así?
Es más, esto puede ser invento ahí de Hollywood.
No. Bueno, una teoría que yo puse ahorita detrás de micrófonos fue que, no sé si ustedes saben eso de que Cristo era producto de una civilización alien. Entonces, pues, Cristo, pues, cuando nació en plena Mesopotamia, donde los aliens empezaron a buscar la civilización, donde los aliens empezaron a buscar las civilizaciones humanas. Entonces, eso nos refuerza mucho la teoría en que cuando Cristo murió, los aliens lo llevaron con él, con ellos. Porque, pues, si los aliens estaban buscando civilizaciones y Cristo, pues, básicamente era el líder en ese tiempo, entonces, pues, teniendo en cuenta que él nació y murió en Mesopotamia, nació en Jerusalén y murió por ahí cerquita.
Creo, entonces, que, pues, creo que murió.
Pues es concordante.
Bien, perfecto. Ante los diferentes motivos que tengan las razas para estar aquí presentes en nuestro planeta, vamos a escuchar un audio que nos habla acerca de las diferentes razas que están aquí en nuestro planeta y nos visitan desde hace mucho tiempo, puede ser desde las primeras civilizaciones o mucho más atrás. Vamos a escuchar de qué trata.
Sin duda es increíble solo imaginar que nuestro universo se encuentra lleno de vida, ya que de ser así la infinidad de especies que veríamos sería increíble. En la actualidad mucha gente incluso cree que somos visitados constantemente por especies extraterrestres, y que simplemente no estamos listos para que ellos nos contacten. Pero a pesar de que se trata de solo teorías conspirativas, las especies descritas por este tipo de gente que sostiene que estamos siendo contactados son dignas de ser notadas. En este video veremos las especies extraterrestres que tienen contacto con el ser humano, de acuerdo con teorías conspirativas. Comencemos. Número 7. Los grises. Sin duda esta especie es la más conocida popularmente, y es la que se utiliza en todo el mundo para describir a un ser de otro planeta. Actualmente se tienen registrados diferentes tipos de avistamientos de estos seres, y a pesar de que son muy inteligentes no son más que sirvientes de otra especie que veremos a continuación. Llegan a medir entre un metro y metro y medio, y a pesar de que cuentan con bocas la gran mayoría de su comunicación es a través de actividad cerebral conocida como telepatía. Esta especie está catalogada como una especie muy cruel y sin emociones, y se le atribuye la mayor parte de contacto con el ser humano. También se les conoce por el nombre de Zeta Reticulans, y las personas que aseguran haber sido abducidas por extraterrestres mencionan a los pequeños grises como los culpables. Número 6. Los grises altos. Esta especie son los creadores de los pequeños grises, y es la especie que más contacto tiene con los gobiernos del mundo. Su estatura llega a ser de hasta 2 metros, y con una apariencia muy poco agradable esta especie goza de una inteligencia y sabiduría inmensamente superior, se cree que es capaz de controlar planetas y civilizaciones enteras desde las sombras. Entre sus cualidades más atribuidas se encuentran el control mental y la telequinesis. Aún no se sabe cuál es el propósito de los grises altos en el planeta, ya que nuestra especie les puede ofrecer muy poco considerando su desarrollo tecnológico. Número 5. Los nórdicos. Esta especie es posiblemente la más parecida a los seres humanos, ya que tiene una apariencia muy parecida a los antiguos nórdicos y escandinavos, aunque su apariencia es un poco más estilizada. Llegan a medir hasta 2 metros, y tienen ojos azules y cabellera rubia. También se dice que su especie se encuentra en excelente condición y son capaces de realizar mucha actividad física prolongadamente. Actualmente no se sabe cuál es su intención con el ser humano ya que no se sabe mucho de ellos, y su contacto con nuestra especie ha sido muy poco.
Bueno, ya hemos podido oír un poco acerca de esas diferentes razas que nos vienen a visitar aquí, a nuestro planeta Tierra. Y con respecto a ello, Hollywood, como lo decía Juan Pablo, posiblemente tenga mucho que ver en que nuestro mundo esté lleno de esta idea, ¿no? De que hay seres que vienen de otro lugar para visitarnos o por accidente. Y es en el caso, por ejemplo, de Superman, muchachos. Superman también es un alienígena que llega de otro planeta por una razón. ¿Ustedes creen que posiblemente las visitas que nos hacen pueden ser así como la que se justifica con Superman?
En lo personal, yo pienso que lo que maquilla Hollywood a lo que podrían ser visitas como la de Superman así en eso, se debe a la parte ficcionaria, ya que, como se sabe, Superman lucha casi que contra personas extraterrestres con poderes, ¿verdad? Y pues, en lo personal, no he visto la primera pelea de dos alienígenas en la Tierra.
Sí. Sería bastante chistoso.
Bastante chistoso y pues obviamente no se vería como las películas y se vería un poquito más de caos. Probablemente las personas oprimirían más al gobierno hasta que básicamente el gobierno tenga que admitir que realmente existen razas superiores. Por ende, yo pienso que sí, es puro maquillaje de Hollywood. Yo creo que por eso mismo los gobiernos no admiten que existen esas razas, para evitar que
haya un pánico colectivo.
Haya pánico por colectivo, guerras, porque pues, se pueden desatar guerras, pueden desatarse cosas, problemas contra el gobierno, pueden derrocar a los gobiernos. Yo creo que básicamente puede ser por eso que la gente lo califica como teorías conspirativas y el gobierno casi que se queda callado, porque pues hasta donde el gobierno prácticamente no habla mucho sobre eso. Si han hablado mucho es para revelar la existencia del Área 51, que eso lo revelaron muy recientemente, hace unos 7 años.
Bueno, yo personalmente lo del Área 51 y lo de publicación de archivos secretos, sinceramente, eso me gratifica a mí en el punto, me hace creer más que no existen que sí existen. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando un archivo secreto es publicado, es sacado del secreto, entonces pues la gente como que no lo cree, porque pues si era secreto y se supone que nunca se debía publicar, ¿por qué lo publicaron? O sea, básicamente yo pienso que lo publicaron para que la gente lo descarte, la gente pues no le ponga atención como que, ah, sí existe, sí, y este man cree que le voy a creer. Entonces pues, cuando la gente piensa eso, pues básicamente se deja de creer en eso y sigue quedando como un archivo secreto. La gente cree que sabe que no existe, cuando en realidad sí existe, pero para mantenerlo en secreto, valga la redundancia, lo sacan del secreto.
Bien, perfecto. Alejandro, ¿y tú qué crees? ¿Que también puede ser ficción lo que nos comenta Pablo acerca de que Hollywood nos hace ver la llegada de Superman como la hace ver ellos?
No, más bien yo pienso que Hollywood es más, se basaron en todas las historias, digamos, como de extraterrestres que vieron y empezaron a hacer, a poner a volar la imaginación a las personas que les gustaban las películas sobre el tema de extraterrestres y eso.
Tengo,
como para empezar a crearles una creencia de extraterrestres.
Yo tengo aquí una cosa. Yo tengo aquí un ejemplo de que Hollywood sí nos está montando la ficción sobre el tema este. ¿Por qué? Fíjense, Roswell en 1945, muchas personas y el mismo servicio secreto estadounidense, el ejército y todo, lo catalogaron como un accidente, un globo aerostático.
Ah.
¿Verdad? Tiempo después, por la década del 50 más aproximadamente, se filtró un video en el que están haciendo una autopsia a ese alien. Tiempo después, se confirmó que Hollywood hizo eso. ¿Sí? O sea, toman el tema, lo vuelven ficción para desviar la atención pública y después afirman que fue falso cuando en el 50 y pico, cuando se filtró el video, todo el mundo piense, wow, realmente es un alien, lo están haciendo una autopsia, wow, sí, y a raíz de eso se creó la fábula de que el Área 51 está intentando armar una nave con los restos de Roswell.
Bien, perfecto. Bueno, profe Lady, para concluir de este tema de hoy, este segundo episodio de OVNIs, Aliens, ¿será que estamos solos en el universo?
Bueno, para cerrar les dejo un interrogante a nuestros oyentes y a nuestra mesa de trabajo. Puede que Hollywood haya incluido en sus películas y en sus producciones este tipo de, bueno, nuestras especies alienígenas y todos los avances tecnológicos alrededor del tema, para educarnos de alguna manera de lo que existe y de los avances científicos que han realizado alrededor del universo. Entonces, de hecho, si nosotros analizamos a nuestros niños, la primera infancia, cómo se está educando y cómo es su concepción del mundo y del universo y de los poderes que podemos lograr tener o desarrollar como seres humanos, ahí entonces sería abríamos el espectro de quiénes somos y de qué somos capaces. Vale, muchachos, muchísimas gracias a nuestros oyentes por seguirnos y a nuestra mesa de trabajo por acompañarnos una vez más.
Bueno, recuerden que nos pueden encontrar en UNAD Bachillerato en Facebook, así que no olviden que este es su programa Tejiendo Palabras y siempre nuestros estudiantes van a ofrecer sus voces para que ustedes cuenten con la mejor experiencia e historias sobre estos temas. Pronto llegará el episodio número 3 de este OVNIs y Aliens. ¿Será que estamos solos? Hasta luego y muchas gracias.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.